Bueno, amigos, pues en esta ocasión nos hemos reunido con el objetivo de estudiar una de las claves que dentro de la enseñanza gnóstica son muy importantes para nuestro desarrollo interior, nuestro desarrollo espiritual, y se trata de la técnica de dividirnos en observador y observado. Es muy importante que nosotros dirijamos nuestra atención hacia adentro, hacia lo que somos, hacia nuestro universo interior, hacia nuestro universo psicológico, con el objetivo de descubrir quién somos. Realmente, en todos los pueblos del mundo, en todas las culturas, se ha insistido por los grandes iniciados, los grandes maestros, de que si realmente nosotros queremos encontrar la felicidad, la verdad, debemos de buscar dentro de nosotros. La gnosis, lo que viene a entregar, son esas claves, esos procedimientos, esas técnicas que nos permiten autoconocernos. De hecho, la autognosis o el autoconocimiento es el objetivo primordial de estos estudios. Así que necesitamos de claves que nos permitan conocer ese universo interior. Y al decir universo interior, no estamos hablando en una forma figurada. Realmente es todo un universo interior el que hay que descubrir. Y esto lo vamos a hacer a través de claves como el dividirnos en observador y observado. Necesitamos nosotros practicar ciertas claves, ciertos procedimientos que nos permitan conocer todos nuestros pensamientos, todos nuestros sentimientos, todo lo que habita en nuestro interior, con el fin de poder lograr esa felicidad, esa paz, esa libertad que tanto nosotros buscamos. Y bueno, por eso nos hemos reunido en esta ocasión con el fin de platicar esas técnicas. Vamos a iniciar explicando esta clave de la autoobservación psicológica, comentando de que hay una doctrina, una enseñanza muy antigua que estuvo muy difundida en el antiguo Egipto y en el Tíbet, y esa doctrina se llama la doctrina de los muchos. Esta doctrina sostiene, es muy interesante porque está fundamentada en cada libro sagrado del mundo. Si uno lee el Popol Vuh, ahí la encuentra. Si uno lee la Biblia, o el Corán, o el Bhagavad Gita, o los Edas, o los Vedas, o el Mahabharata, va a encontrar ahí la doctrina de los muchos. Pero las culturas egipcia y tibetana se especializaron en el conocimiento de la doctrina de los muchos. ¿Y qué quiere decir esta doctrina de los muchos, o qué es lo que nos enseña? De que nosotros no somos un individuo, de que nosotros no somos una persona. Uno se cree una persona, pues es que nuestros padres nos pusieron un nombre, y el tener un cuerpo físico, pues nos da un sentido de unidad, pero en realidad no somos uno, somos muchos. Imaginemos, estimados amigos del Instituto Cultural Quetzalcóatl, que en esta ocasión están participando de esta práctica, que somos nosotros una ciudad con mucha gente, muchas colonias. Algunas zonas pues son bonitas, agradables, y otras zonas no son tan agradables. En las ciudades hay lugares en que uno no puede ir de noche porque es muy peligroso, porque hay ladrones, hay asesinos, hay personas muy violentas. En algunos lugares, ni siquiera de día, es posible trasladarse a esos lugares, a esas colonias. Bueno, amigos, pues así, dentro de nosotros hay mucha gente. Nosotros no somos un individuo. Nosotros estamos compuestos por muchos. El entender esto nos llevaría a avanzar un poco en este camino hacia la sabiduría, hacia la verdad. Pero el El que nosotros no nos demos nunca cuenta que somos muchos nos incapacitaría para avanzar en ese camino hacia el absoluto, hacia lo increado, hacia la sabiduría inmortal. Necesitamos nosotros darnos cuenta que somos muchos. De hecho, si uno reflexiona en sus íntimas contradicciones, pues va a descubrir precisamente esa realidad de que somos muchos. En el Egipto de los faraones se le llamó a estos muchos los demonios rojos de Set. Esos demonios rojos de Set no están en el pasado, están dentro de nosotros. Imaginemos ahora, ya imaginamos una ciudad llena de gente, esa ciudad somos nosotros, y toda esa gente son los defectos psicológicos, los yo, que habitan en esa ciudad. Pero ahora imaginemos un barco. Un barco también con muchísima gente, muchísima. Bueno, pues ese barco es nuestro cuerpo físico y esa gente es esos yo, porque se le llama yo, porque en ese momento un yo está dominando nuestra mente, dominando nuestros sentimientos, dominando nuestras acciones y es yo, somos yo. Pero ese yo, o sea, ese mí mismo, de repente se va y es sustituido por otro yo, otro defecto, otro yo psicológico, que nada tiene que ver a lo mejor con el anterior. ¿Por qué de repente le juramos amor eterno a alguien y más tarde es desplazado ese yo que juró amor eterno por otro yo que nada tiene que ver con ese juramento? Y entonces aquella persona queda decepcionada porque está otro yo. Entonces son muchos yoes. Esa es la doctrina de los muchos yoes. Imaginemos ese barco que es nuestro cuerpo y esos pasajeros son los yo que de repente toman el timón del barco. A lo mejor una persona muy lujuriosa se lleva ese barco a donde hay mujeres, a donde hay cantinas, donde hay burdeles. De repente ese yo es sustituido por otro, un yo codicioso, una persona codiciosa, y agarra el control del barco y se lo lleva a donde hay tesoros, donde hay dinero, donde se puede hacer dinero. Y así no la pasamos nosotros, ni siquiera media hora somos el mismo yo. Están pasando muchos yoes en nuestro cuerpo físico controlándolo, y por eso es de que tenemos muchas contradicciones. Es por eso que existen muchos pensamientos muy diferentes en nosotros, porque cada yo tiene su pensamiento, tiene su sentimiento, tiene sus deseos, cada yo psicológico, cada mí mismo tiene esas características, y hay que observarlas, hay que conocerlas, porque los problemas de nuestra vida tienen su origen en uno de esos yoes, en uno de esos tantos defectos psicológicos, los problemas que tenemos, la falta de trabajo, las discusiones que tenemos con nuestra pareja, la incomprensión que tenemos hacia los hijos, la incomprensión que tenemos hacia nuestros padres, los conflictos que tenemos laborales, las enfermedades, todos nuestros problemas de la vida tienen su origen en estos yoes. Bien decían los mayas, los señores de Xibalbá, que son otra representación de esos yoes, son los causantes de las enfermedades, de la miseria, de la guerra, del dolor, del sufrimiento. Eso decían los mayas en el Popol Vuh. Así pues, hay que trabajar con esos yoes, hay que dirigir nuestra atención hacia adentro, hacia nuestros pensamientos, conocer nuestros sentimientos, dirigir nuestra atención, porque da pena decirlo, pero no nos conocemos. Podríamos nosotros conocer mejor al vecino que a sí mismo. Podríamos conocer más a nuestros padres que a nosotros mismos. A nosotros mismos no nos conocemos. Desconocemos bastante de sí mismo. Mucho de lo que creemos tener, o sea, muchas virtudes que pensamos que tenemos, nomás no las tenemos. Y muchos defectos que pensamos que ni siquiera mente remotamente tenemos, pues resulta que sí los tenemos. Entonces hay que dirigir nuestra atención hacia adentro. Todo nuestro entorno, absolutamente todo, es el resultado de lo que interiormente cargamos. Queremos que cesen los problemas, que acaben las dificultades, que nos enfermemos menos, que haya más comprensión en nuestro hogar, que haya más equilibrio económico, que haya más relación armoniosa con nuestra familia. ¿Eso queremos? Pues hay que dirigir nuestra atención hacia adentro. Allí es donde está la clave. Y para esto nos sirve la autoobservación psicológica. Lamentablemente, hay tres tipos de yoes que nos impiden autoobservarnos, que nos impiden conocernos y que todos tenemos. Aquí dentro de la gnosis es importante aclarar que muchos términos tienen otro sentido que el que les da la psicología, la medicina, la ciencia materialista. Tienen un sentido más esotérico, más gnóstico. Entonces, le vamos a pedir por favor a nuestros estudiantes universitarios, a nuestros doctores que asisten a las conferencias, a nuestros psicólogos, que no traten de encajar esa terminología con la terminología que nos enseñan en las facultades, en las universidades. Esto es más profundo, es más esotérico. La palabra esotérico viene de esioteo, que quiere decir dentro. No, el esoterismo no es eso de las velitas y las cartas del tarot. Esas son tonterías, supercherías, pero no es esoterismo. Así pues, les aclaramos esto para explicar que tres tipos de yoes son los que nos impiden autoobservarnos, dirigir nuestra atención hacia adentro. El primero es la mitomanía. La mitomanía, en términos generales, se entiende como el arte de mentir. O sea, el tener esa manía de estar mintiendo a cada rato, a todo momento. Pero dentro de la gnosis, la mitomanía se entiende como un delirio de grandeza. Si analizamos etimológicamente las raíces de la palabra mitomanía, pues viene de mito, que en este caso se entiende como algo fabuloso, como algo ficticio, y la manía de creerse uno algo que uno no es, el creerse uno un dios, los delirios de grandeza. Muchos de nosotros que llegamos a estudiar otros tipos de conocimientos, si no trabajamos sobre sí mismos, si no nos autoobservamos, entonces podemos caer en delirios de grandeza, en creerse iniciados, maestros, dioses. Eso es la mitomanía. Ese es uno de los más graves defectos en los cuales tenemos que trabajar para poder conocernos. Si uno se cree un dios, si uno se cree un maestro, pues nunca va a conocerse, porque ya se considera lo mejor. La egolatría, si analizamos la palabra, viene de ego, que en este caso se refiere a nuestros defectos psicológicos, en este caso de la gnosis, y la tría, culto, adoración, o sea, la adoración al yo, al ego, al mí mismo. Es esa creencia en un yo permanente, en un yo superior o un yo divino, en un alter ego, que quiere dominar al yo inferior. Mientras nosotros pensemos eso, mientras le rindamos culto al yo, nunca vamos a poder autoobservarnos. Realmente necesitamos comprender que no existe un yo divino, sino que son miles los defectos psicológicos que tenemos. Miles, amigos. Decía Virgilio, el poeta de Mantua, aunque tengamos mil lenguas para hablar y paladar de acero, no podríamos enumerar cabalmente todos nuestros defectos psicológicos. Así que son muchos. Uno cree que tiene unos dos o tres, pero son muchísimos. Y el tercer tipo de defectos es la paranoia. Bueno, en este caso, el término paranoia, oficialmente, universitariamente, psicológicamente o médicamente, se entiende como el delirio de persecución, el sentirse perseguido. Pero hay un término más profundo, más interesante. En este caso, la paranoia se entiende como esos delirios de que todo se centra en uno, en que uno se cree sabiondo, en que uno por los libros que ha leído se cree muy culto, en esa autosuficiencia, engreimiento, en creerse inefable, en ese orgullo místico, o sea, por nuestras virtudes, en esa persona que no sabemos ver el punto de vista ajeno. Así que tenemos que trabajar con estos tres defectos para poder dirigir nuestra atención hacia lo que somos. ¿Y en qué consiste la autoobservación? Pues en estar observando nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, en lugar de estar nosotros dirigiendo nuestra atención hacia el vecino, hacia la pareja, hacia los hijos, exageradamente viendo todos sus defectos. Hay que dirigir la atención hacia nosotros, hacia nuestros pensamientos. La mejor alegría de un estudiante gnóstico es la de descubrir un defecto, porque entonces podemos desintegrarlo. En esto entonces nos vamos a tener que dividir en dos, en lo que es el observador y el observado. El observador va a ser nuestra conciencia y lo observado van a ser nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones y ese conjunto de defectos psicológicos que cargamos. De eso se va a tratar la autoobservación. Esta práctica se hace todo el día. Se hace cuando caminamos, cuando comemos, cuando trabajamos, cuando paseamos, cuando vemos la televisión, cuando platicamos con los amigos. En cada momento hay que hacer esta clave. Si uno hace esta clave, entonces va a empezar el camino de la autognosis. Va a empezar a descubrirse que uno no es lo que piensa y va a darse cuenta de lo que es y entonces sí tiene la posibilidad de cambiar. Bueno, pues vamos a hacer esta práctica así relajados, con los ojos cerrados, pero esta práctica hay que hacerla en cada momento de nuestra vida. Vamos a hacerla relajaditos para entenderla mucho mejor. Así que por favor les vamos a pedir que cierren sus ojos, que se sienten cómodamente. Vamos a relajar nuestro cuerpo físico, uniendo nuestra imaginación a nuestra voluntad en vibrante armonía. Relajamos nuestros pies, los dedos de los pies, la planta, los talones, los tobillos, el empeine. Hay que sentirnos como esos niños recién nacidos, acostaditos, sin preocupaciones, sin análisis, sin esperar nada espectacular. Sencillamente lo que estamos buscando es relajarnos. Eso es todo lo que estamos buscando. Relajarnos. Pasamos a las pantorrillas, a las rodillas y a los muslos para relajar nuestro cuerpo. Cada parte la vamos relajando. Sencillamente ponemos atención en esa parte del cuerpo y la relajamos, nos liberamos de tensiones, de ese ajetreo del día, de esas ansiedades, preocupaciones. Todo el día le hemos dedicado a la personalidad, o sea, a lo externo. Ahora, unos minutitos, aunque sea, hay que dedicar a nuestro ser, a nuestro interior, a lo místico, que debería de haber un equilibrio entre lo material y lo espiritual, pero por lo menos vamos empezando con unos minutos dedicados al íntimo, al espíritu, a lo interior. Bueno, ya hemos relajado nuestras piernas y nuestros pies, pasamos a las sentaderas o glúteos, cintura, órganos creadores. Al mismo tiempo que estamos relajando nuestro cuerpo, nos vamos haciendo conscientes de este momento. Tratamos de estar aquí y ahora. No en el futuro, pensando que vamos a aprender a meditar y que vamos a hacer la eliminación de nuestros defectos y que vamos a ser mejores. No, aquí. Ni tampoco en el pasado. En este momento. Este preciso segundo es el que debemos de aprender a vivir. Relajamos el estómago, el pecho, la espalda. Cada parte de nuestro cuerpo la vamos relajando con mucha paciencia. Nuestra respiración se hace tranquila. Nos da un poquito de sueño, es normal. Está bien. Mientras no nos quedemos dormidos, pues está bien. Y si nos quedamos dormidos, pues también está bien. Poco a poco vamos a ir controlando el sueño. Relajamos los hombros, los brazos y las manos. Estamos liberándonos de todas las tensiones del día. Estamos relajando nuestro cuerpo físico. Lo único que queremos es un momento de tranquilidad. Eso es todo lo que buscamos. No buscamos sentir cosquillitas, ni fuegos, ni calores, ni energías, ni ver luces, ni ver colores, ni ver ancianos, ni castillos. Nada de eso es nuestro propósito en este momento. Lo único que queremos es estar un momento en paz. Eso es todo lo que estamos buscando. Relajamos el cuello, la nuca. Relajamos el cuero cabelludo, frente, ojos, nariz, mejillas, oreja, labios, lengua, barbilla, toda nuestra cabeza la relajamos. Ya que hemos relajado todo nuestro cuerpo, nos concentramos en el ser, en el espíritu, en el íntimo, en la mónada divina, en el chesed de la cábala hebraica, en nuestro espíritu, en nuestro Padre que está en secreto, como dijera Jesús, pero hay que entender que cada uno tiene su propio Padre particular. Es una emanación de la divinidad. Hay que concentrarnos en él, poner la atención en él. Y en ese estado de relajación y recuerdo de sí, dirigimos nuestra atención hacia adentro. Estamos tratando de observar, no con la mente, sino con nuestra conciencia, los pensamientos. Tratemos de observar los pensamientos que van surgiendo, los recuerdos, los afectos, los sentimientos, los resentimientos, todo lo que va surgiendo en nuestro interior, vamos observándolo. Ese recuerdo, ese afecto, ese sentimiento, ese pensamiento. Hay que capturarlo. Hay que observarlo. Hay que poner atención en ese mundo interior. A lo mejor escuchamos un ruido en la calle, algún camión, alguna motocicleta, algún automóvil. Veamos cómo reacciona nuestra mente ante ese sonido. A lo mejor sentimos alguna ansiedad, alguna preocupación, Eso hay que captarlo. Estamos tratando de observar el mundo interior. ¿Cómo reaccionamos ante los impactos del exterior? ¿Cómo surgen pensamientos y sentimientos? Recuerdos. Estamos muy acostumbrados a ver el mundo exterior, pero ahora se trata de observar lo que sucede en nuestro mundo interior, darnos cuenta cómo entran esos yo, que el yo del amor propio, nos queremos mucho a sí mismos, que el yo de la codicia, queremos un carro último modelo, queremos una casa muy bonita, queremos la inteligencia del vecino, queremos la mujer de nuestro amigo. ¿Cómo esos yo controlan nuestra mente y nuestros sentimientos? Y luego se van y vienen otros yo. Yo de la lujuria, del orgullo, de la pereza, de la gula, de la envidia, del miedo, de la autoimportancia, del engreimiento, de la autosuficiencia. Y vamos a darnos cuenta que no somos los santitos que creemos ser. El darnos cuenta de lo que uno es maravilloso, porque entonces podemos cambiar. Muy bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí esta práctica que hicimos con el cuerpo relajado, pero que hay que hacer a cada momento de nuestra vida, en el trabajo, en el hogar, en la calle, con los amigos, en todos lados. Vamos a agradecer a nuestro espíritu, a nuestro Padre interno, la oportunidad de esta reunión, esta práctica. Y lentamente vamos abriendo nuestros ojos y moviendo nuestro cuerpo. Bien, amigos, pues esto es la práctica de autoobservación, de dividirnos en observador y observado. Vamos a tratar de hacer esta práctica toda la vida, a cada momento. Para entender mejor este tema, les sugerimos el estudio del libro Psicología Revolucionaria. Todo el libro. Pueden empezar con estos capítulos de observador y observado para entender mucho mejor el tema que hemos estudiado en esta ocasión y esta práctica que hemos dirigido.
Instituto Cultural Quetzalcóatl, www.samaelgnosis.net